Seguimos en Tertulia de Jueves, seguimos con Oenir Sartú, Carlos Ramela y como invitados con Rod Hughes y Miguel Fernández Galeano. Al caer la tarde de ayer fueron sepultados en el cementerio Parque del Recuerdo los restos de Ladislao Mazurkiewicz, legendario ex arquero de Peñarol y de la selección uruguaya de fútbol. Le acompañaron en el sepelio distintas personalidades del fútbol, dirigentes, técnicos, jugadores y un muy buen número de hinchas aurinegros que vestían camisetas y llevaban banderas de su equipo. Mazurkiewicz, de 67 años, había sido internado una semana atrás por problemas respiratorios. Su condición fue empeorando a medida que pasaron los días. Chiquito, como se lo conocía, fue parte de la época de oro de Peñarol, a mediados de los 60, cuando el equipo ganó la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental. Llegó a ser considerado incluso uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol mundial. Un fallecimiento que no pasó para nada desapercibido, como quedó claro en la reacción de nuestros oyentes ayer mismo, desde temprano, cuando dimos la noticia. ¿A ustedes? ¿Ustedes cómo la recibieron?
Sí, llama mucho la atención la repercusión que tuvo, el impacto que tuvo el fallecimiento. Yo creo que es razonable que así sea. Y la ausencia de presencia de Mazurkiewicz en todos estos años, aún siendo entrenador de goleros de Peñarol todo este periodo, prácticamente ninguna presencia mediática y ninguna reactivación de esa leyenda con todos los elementos que ahora vemos que hay atrás de la figura de Mazurkiewicz.
Era un hombre muy reservado, muy bajo perfil, y con la prensa en especial, sí, no tenía...
Claro, pero eso revela, porque digo, aquí no aplica aquello de qué sponsor y qué es la muerte. Yo creo que, de alguna manera, aquello que había dicho el Corto Buscaglia una vez, de que con la muerte hay una reactivación de la figura. Yo creo que él tiene muchos elementos, cuando uno repasa nuevamente la trayectoria. Y que conste que acá creo que estamos en una mesa circunstancial de bolsilludos, pero que
a ver,
no
cómo,
podemos.
¿Cómo es la cosa?
No
Miguel,
podemos,
Miguel
Nacional hasta Connie, morir.
Centro Atlético Fénix.
¿Oenir?
Nacional.
¿Y Carlos?
Carlos
Nacional,
Nacional también.
Bueno, qué responsabilidad para todos ustedes. A ver qué dicen.
Entonces, suma, yo creo que de todo lo que se ha dicho hasta ahora está prácticamente todo dicho en cuanto al papel que tenía. Yo diría, como aficionado del fútbol, que lo que más me llamaba la atención de él era la ubicación que tenía. O sea, se ha dicho muchas cosas, parece que fuera por encima de todo lo que tenía una intuición para estar en el arco, que superaba otros atributos que también tenía, pero que el del don de la ubicación era un tema muy llamativo, que no solo se está asociado al tema de la altura y decir por qué llegaba, sino que efectivamente era un hombre que...
Primero estaba bien plantado.
Siempre.
Y después, si era necesario, volaba con una agilidad deslumbrante, ¿no? Una agilidad y una seguridad, porque no solamente volaba para alcanzar la pelota, sino que además la atrapaba, no era que la rechazaba.
Tenía alguna virtud de haber jugado al básquetbol, que era un tipo que sabía salir y sabía sacar. Mazurkiewicz tenía una enorme virtud como adelantador de juego en Peñarol, aquel Peñarol que tanto nos hizo sufrir.
Dicen los oyentes, como Sergio, por ejemplo, tuve la suerte de ver clásicos con Mazurkiewicz en un arco y Manga en el otro, porque sí, fueron contemporáneos, ¿no? Manga en el arco de Nacional. Unos grandes. Y entonces recuerda una expresión, buena Ladislao, era una forma de decir gran atajada en los picados del barrio. Manda un abrazo, aclara que es Manja, pero añade, esto último es lo de menos.
Yo también tengo que recordar esa época en que sufrí tanto, ese hombre me hizo sufrir tanto. Él y todos los otros jugadores de esa formación de Peñarol, yo tendría, no sé, 10 años o cosas así, y era un equipo imbatible, ¿no? Tremendo. Yo era obviamente hincha de Nacional y bueno, lo sufría, parecía algo insuperable. Así que bueno, me parece que evidentemente uno siente la pena de la pérdida de un ser humano, de una figura brillante del deporte, y en lo personal no puedo dejar de asociarlo a una etapa de frustraciones y de mucha bronca a veces, ¿no?
Carlos, ¿tú cómo lo recordás?
Y bueno, también, ¿no? Fue la época de oro de ese equipo de Peñarol que tanto nos hizo sufrir a los bolsilludos. Ahora, Mazurkiewicz trascendió un poco a Peñarol, también fue un referente en la selección uruguaya, que el Mundial de Inglaterra con 21 años, cuando hizo atajadas maravillosas, aquel Mundial de México en el 74, donde también tuvo una actuación 70. Muy destacada. Uruguay
74 fue Alemania.
70, y Uruguay fue cuarto, que pasó a la historia un poco por aquella gran jugada de Pelé, que le saltó por un lado y la pelota fue para el otro y la agarró atrás, pero que igual Mazurkiewicz tuvo una excelentísima actuación en ese partido. También me acuerdo, no sé si se acuerdan, cuando Yacine, aquel golero ruso, se retiró, creo que era ruso, retiraba, sí. Y era el número uno del mundo, y le hicieron el partido de homenaje en el entretiempo. Quien lo suplantó en el segundo tiempo a propio Yacine fue Mazurkiewicz, que
más,
fue como una especie de coronación como mejor arquero del mundo en ese momento.
Sí,
¿no?
Si el relato no me falla, le regaló los guantes, o sea, sí, fue de esos testimonios impresionantes.
Le pasó la corona, digamos.
Lev Yacine, el golero del Dinamo de Moscú, el equipo de fútbol del Ejército Rojo, un personaje central de la propaganda soviética de la época, era un gran golero, de verdad, y le regaló al chiquito Mazurkiewicz y le dejó el arco, una cosa extraordinaria.
Heredero.
Connie, ¿ibas a agregar algo más?
No, porque yo iba a agregar...
Te veo muy entusiasmado con la figura de Mazurkiewicz.
No, porque, primero, ayer me impresionó mucho... A ver, es obvio que cuando muere una figura que es más o menos contemporánea de uno, te digo, chiquito Mazurkiewicz tenía 2 años más que yo... fuimos jóvenes en la misma época, entonces cuando él era joven y atajaba en Racing primero, yo, que siempre fui sufrido hincha del Centro Atlético Fénix, en el Parque Roberto le atajó a... No me acuerdo si un penal, pero varios tiros libres a Juancito Machado, que era una de nuestras estrellas. Después pasó a Peñarol, también Fénix tuvo que sufrirla con Peñarol y era imposible hacerle un gol, aunque recuerdo un día que logramos ganarle 2-1. Y después, esos partidos que en los cuales uno era hincha porque el equipo era Uruguay, o sea, fuera porque era la selección, o porque eran partidos históricos, como el famoso partido de Peñarol-River en Santiago de Chile, digo, uno asocia a Chiquito Mazurkiewicz con todos esos episodios. Y para mí, y ayer estaba escuchando a Nelson Fernández, que hablaba que había un debate con los oyentes sobre quién había visto el partido que Uruguay... le ganó a la Unión Soviética 1-0 en la semifinal en las cuartos de final del México, con el famoso gol de cabeza de Espárrago y la moña del Negro Cubillas sobre la línea, que de verdad no se transmitió en directo. El único partido que se transmitió en directo fue el partido Uruguay-Brasil, que fue posterior y que fue el que nos sacó de la final. Ese partido sí se transmitió porque en esa época, y ahora parece increíble 40 años después, dependíamos de si el satélite único que estaba mirando geoestacionario a América del Sur iba para Brasil. Si el partido iba para Brasil, entonces nosotros lo veíamos. Es decir, fuimos ganando 1-0 con un gol del Negro Cubilla desde la derecha, brillante. Y cuando parecía que terminaba el primer tiempo y les íbamos a ganar a los brasileros, y en el primer tiempo apareció Jairzinho y nos clavó, y después ya nos hicieron 2 más en el segundo tiempo, perdimos la semifinal. Pero Chiquito Mazurkiewicz tuvo una actuación.
Bueno, en México 70 fue elegido como el mejor arquero, pese a esa performance complicada de Uruguay. Y antes, en el Mundial de Londres, había sido designado como la revelación.
Por eso. Y entonces, ver anoche a Luis Maidana, que fue el antecesor, que para mí también es un recuerdo de infancia, ese golero de Peñarol, que fue el golero de Peñarol después de Roque Gastón Máspoli y anterior a Mazurkiewicz, y después ver a Tito Goncalves, ese centro jazz de aquella época, me emocionó mucho y me trajo muy lindos recuerdos. Me queda un recuerdo estupendo de Ladislao Mazurkiewicz.
Están interesantes los cuentos a propósito de su disciplina, su contracción al trabajo, a la preparación. Lo que han dicho jugadores que compartieron el equipo con él en cuanto a que terminaba el entrenamiento y Mazurkiewicz se quedaba en la cancha trabajando más. Y el argumento, ¿cuál era? Ustedes son 10 en el resto de la cancha. Tienen como... repartirse el trabajo,
¿no?
Tienen como apoyarse. Acá en el arco estoy yo solo, y muchas veces se juega el momento decisivo de un partido en una instancia en la que quien tiene que resolver soy yo, así que más vale que esté ágil, más vale que esté bien preparado.
Sí, Carlos. Me gustaría señalar también que más allá de su época de futbolista, yo no lo conocí, no lo pude nunca conocer personalmente, pero tengo amigos dirigentes de Peñarol o personas que lo conocieron por otras circunstancias, que dicen que además era una persona excepcional, que lo que aportaba en Peñarol desde la función de entrenador de goleros, como persona, como experiencia, como respaldo a todos los jugadores, y lo que era en la vida personal, era también una persona maravillosa. Y si permiten un recuerdo, cuando Connie decía recién el gol de Mujica frente a Brasil, creo que iban 20 minutos de juego.
Cubilla.
Se acordará que fue por un gran centro de la otra punta de Cascarilla Morales.
Sí, señor.
Bueno, acá
sí,
hay alguien que se pone de pie, Miguel.
Por favor.
Nuestros contenidos están en Facebook. Tus comentarios también.
A propósito de Ladislao Mazurkiewicz, afortunadamente hay muchas fotografías, no tantos videos, pero se puede encontrar. Ahora, esta foto que aparece hoy en la portada del diario El País, búsquenla, porque es espectacular, ¿no? Mazurkiewicz, joven, flaquito, en cuclillas, al lado del arco.
Sin guantes.
Sí. Tiene los guantes puestos, sí.
Ah, mira.
Está ubicado al lado de uno de los palos del arco, mirando en dirección a la cancha, vestido de negro, como era su costumbre, ¿verdad? Sin rodilleras, con la pelota, aquella pelota
de 2 kilos.
La pelota de 2 kilos. Qué estampa, ¿no?
Qué impresionante.